Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo estás, Katy?
Haciendo referencia a lo que hablamos el programa anterior, te respondo bien, bárbaro, la vida me sonríe, soy muy feliz, me siento en mi mejor momento, no tengo ninguna queja.
Bueno, 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 se ve que el programa anterior te
respondí
pegó.
¿Respondí bien?
Sí, te pegó, sí. Bárbaro. No sé, me dejaste sin palabras, mirá.
Te choqué.
Sí, quedé como que no sé cómo seguir.
¿Vos esperabas que te dijera remándola? Ahí sí, la voy llevando, está frío,
Exactamente. Pero qué linda manera de empezar así, qué lindo escucharte sí. De esa manera. Tenemos tantos motivos para estar contentos, ¿no? La salud, el salir, el caminar, el ver, el sonreír, el pensar, proyectar, yo qué sé, tantas cosas. Mañana es el cumpleaños de nuestro operador.
Ah, sí, va a festejarme, dijo.
Es otro motivo sí. Para estar contentos, le contamos a nuestra audiencia. Y bueno, y no sé si preguntarle, no sé qué te parece, ¿tenés motivos para agradecer, Nahuel, en este nuevo cumpleaños?
Para, primero que nada, ¿cuánto cumplís?
Bien, cumplo 20 años.
Tiene solamente 20 años, ¿pueden creerlo?
Apenas 20 años.
Toda una vida por vivir.
Por favor, que conste que antes de empezar a grabar el programa, cuando me preguntaron, me quedé pensando.
Sí, tuvo que pensar, se hizo un silencio y pensó cuántos años cumplía.
Sí, sí, completamente.
Y decinos, no sé, tres motivos para agradecer en este nuevo cumpleaños.
Fua, tres motivos. Bueno, para la edad que tengo, estar agradecido por la cantidad de oportunidades que tengo.
Qué bueno.
El segundo, bueno, eso, el poder hacer lo que me gusta. Y el tercero, elegir creo que el camino correcto o ir avanzando siempre y tomando decisiones y aprendiendo de eso siempre.
Qué sí. Bueno, que ojalá todos podamos decir lo mismo, ¿no?
Y ojalá que dentro de 20 años también puedas seguir repitiendo esos motivos, las oportunidades, el estar haciendo lo que a uno le gusta, el sentirse que está en paz porque eligió vivir contracorriente, vivir a la manera de Dios. Gracias, Nahuel. Entonces le recordamos a nuestra audiencia que en este mes de agosto estuvimos comenzando el mes con una entrevistada que Jenny, licenciada en psicología, y justamente hablamos sobre el tema de la nostalgia, ¿no? Es el tema que estamos tratando este mes. Y ella nos hacía referencia a la intencionalidad con la cual recordamos el pasado. Y ella nos daba una idea, ¿no? Hacer una lista de motivos, motivos por los cuales podemos pensar en cosas buenas, para ser felices y para seguir adelante.
Yo lo hice. Ese ejercicio.
¿Ah, hiciste?
Sí, lo hice. ¿Querés que te cuente lo que escribí?
Claro,
porque me gustó, me quedé pensando y dije,
ya que Nahuel dio ese puntadero, dale,
sí, voy a hacer. Bueno, algunas cosas se repiten con las que dijiste vos al principio.
A ver.
Pero la que puse en primer lugar es que tengo salud.
Bien.
Tengo salud, puedo hacer ejercicio, no tengo ningún problema de salud y agradezco por eso. También agradezco por mi familia, por mis amigos, que siempre están, agradezco porque somos unidos, por todas las cosas que puedo compartir con ellos. Después hay una tercera que puse que, bueno, capaz que es muy básica, pero para mí es súper importante el poder reconocer qué privilegiados somos de tener casa, de tener abrigo, de tener una cama donde dormir. Eso también es algo por lo que agradezco cada día. Y bueno, y al final puse por las oportunidades y proyectos que tengo por delante, por siempre poder proyectar y planear a futuro.
Un poco lo que Nahuel nos decía
también. Viste, todo se relaciona.
Ahora, yo me quedo pensando en tu lista y quizás a aquellos que nos están escuchando le falta alguna de estas cosas que mencionaste, pero tienen otras.
Obvio.
Entonces, no todos tenemos los mismos motivos muchas veces para agradecer, pero todos tenemos motivos para estar agradecidos.
Y todos podemos hacer esta lista.
Y creo que es muy bueno eso. Como decíamos, en el mes de agosto, el 24 de agosto en Uruguay, desde hace algunos años, hay una celebración que se hace que se denomina la Noche de la Nostalgia. Y nosotros entendimos que era una buena oportunidad para hablar acerca de este tema, porque genera mucha movida a nivel social, hay muchas fiestas que se hacen y algunas iglesias también han aprovechado para hacer encuentros de adultos, de matrimonios. Entonces nosotros creímos que era un lindo tema para traer.
Sí, y lo que decíamos en el programa anterior es que no está mal recordar. Al contrario, es necesario. porque la historia de alguna manera nos define, ayuda con nuestra identidad. El tema es cuando nosotros nos quedamos estancados en esa historia. Y en ese sentido fue que hablamos de la queja y trajimos trajimos un ejemplo de la Biblia, en realidad, que de un pueblo que se quejó contra Dios,
el pueblo de Israel,
y contra Moisés, que era su líder. Uh-huh. Y bueno, la Biblia nos invita a contentarnos, a mirar hacia adelante. Eso fue lo que concluimos.
Exactamente. Así que la frase del mes que elegimos es: la nostalgia no es un buen lugar para vivir.
Así es. Y en el programa de hoy vamos a ir a otro aspecto importante por el cual no tenemos que quedarnos mirando hacia atrás.
Bien, hacia el pasado. Por ello, vamos a invitar a nuestra audiencia a recorrer un poco la Biblia. Y nos vamos a ir, bueno, que es más fácil, porque vamos a ir al primer libro de la Biblia, así que es muy fácil de encontrar. Es el libro de Génesis, el capítulo 19. En este capítulo, la Biblia nos habla sobre una familia. Esa familia era Lot, estaba compuesta por Lot, su esposa, que no dice el nombre, habla de la esposa de Lot, sus hijas y sus yernos. La Biblia dice que todos ellos vivían en una ciudad que se llamaba Sodoma, y que era una ciudad que se caracterizaba porque había peligro, había mucha promiscuidad.
¿Qué palabra? Promiscuidad.
Promiscuidad.
Podríamos definirla, ¿no? La voy a buscar.
Dale, búscala mientras yo sigo. Vivían en medio del pecado. Entonces, su tío, Abraham, que había quedado, se había quedado viviendo lejos de esa ciudad, del otro lado, dice que él había querido intervenir en favor de su sobrino Lot, porque Dios ya le había avisado a Abraham que él iba a destruir esa ciudad por todo el pecado que había. Entonces, él, como amor de tío, él hizo todo lo posible para poder liberar a su sobrino y a su familia de esa ciudad, y entonces intervino delante de Dios para que Dios tuviese misericordia. ¿Encontraste la palabra?
Sí. Utilizada en este caso de que estamos hablando, es un adjetivo dicho a una persona que mantiene relaciones sexuales con otras varias. Dice la RAE.
Bien, así que promiscuidad entonces es una persona que mantiene relaciones sexuales con varias personas a la vez.
Y vivían en una ciudad donde había mucha promiscuidad.
Exactamente. Sí, las orgías, uh-huh, si quiero buscar un sinónimo, eran moneda corriente, digamos. El tema es que cuando Dios interviene a favor de la familia, de Lot, pone una condición, uh-huh, que cuando ellos, primero que tienen que irse rápido de la ciudad, porque Dios iba a hacer descender fuego y azufre sobre la ciudad, es decir, que le iba a consumir, pero cuando ellos se fueran, no podían mirar para atrás. Esa era una condición que Dios había puesto. Y bueno, y la Biblia dice que salieron de la ciudad. Lot toma a sus hijas, a sus yernos, a su esposa, logra salir, pero la esposa de Lot miró para atrás. Y al instante dice que ella se convirtió en una estatua de sal. Entonces, lo que muchas veces hacemos referencia en este sentido es eso que a veces uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la nostalgia o el pasado? Ella no pudo desprenderse de eso. Tuvo la necesidad de que eso que había sido invitada a dejar, porque en el fondo y en el frente le hacía daño a ella y a su familia, ella, por más que siguió a su esposo, su corazón había quedado en esa ciudad. Claro, estaba dejando la casa, implicaba dejar comodidades, porque ellos eran ricos. Lot era una persona reconocida en la ciudad, era respetada en la ciudad. Entonces no era una familia cualquiera. Digamos, desprenderse de ese pasado para ella implicaba dejar placeres, dejar lujos, dejar dinero. Y entonces miró para atrás y quedó. La perdió también la vida.
Pero literalmente...
Estatua de sal.
Literalmente mirar para atrás. A ver, la acción lo que representaba, cuando te vas, pero darte vuelta y mirar para atrás significa que realmente te está costando y estás extrañando lo que estás dejando.
Te lo voy a decir con alguna pista que nos va a dar la pauta quizás de un versículo que vamos a citar más adelante. Queriendo salvar su vida, uh-huh, en realidad al mirar para atrás la perdió. Eso es un poco lo que esta historia nos deja entrever, ¿no? Y reflexionar.
Bueno, yo sabía que vos te ibas a traer ese ejemplo de la esposa de Lot, así que yo dije, bueno, voy a traer un ejemplo distinto, un ejemplo positivo, podríamos decir.
Bueno, qué bueno, me gusta.
Y traje una historia de otra mujer de la Biblia, que en realidad no la pasó nada bien en su vida. Uh-huh. Perdió todo, inclusive perdió a su esposo, pero fue determinante en su decisión de mirar hacia adelante. No se dio vuelta.
Bueno lo que
ella miró para adelante. Dejó ese pasado triste atrás y miró hacia adelante buscando un nuevo horizonte. Y esa mujer de la que estoy hablando es Ruth. Así que lo que nos enseña Ruth es... Bueno, podríamos hablar un poco de la historia, ¿no?
Dale.
Bueno, como sabemos, Ruth había perdido a su esposo y había perdido todo lo que hizo conlleva.
A su cuñado y a,
sí,
y a su suegro.
Sí, es cierto. Y bueno, y todo lo que eso conlleva también. Y se fue con su suegra y dejó todo eso atrás, pero dijo, voy a empezar una nueva vida con mi suegra. Te voy a seguir, le dijo a la suegra, a donde vayas.
Claro, porque la suegra le dio la oportunidad de decir, bueno, mira, ahora como nos quedamos todas sin maridos, hagan sus vidas.
Claro.
No me van a seguir a mí, que soy una vieja. Y ella le dijo, no.
Bueno, y así vemos que la nostalgia entonces es una decisión. Es una decisión si decidimos mirar hacia atrás o si decidimos mirar hacia adelante.
Y es muy cierto lo que decís, y un poco lo que decía Jenny al principio de este mes en la entrevista, ¿no? Es esa intencionalidad que nosotros le ponemos al recuerdo. Y bueno, como decías recién, Ruth fue determinante. Le dijo a su suegra, literalmente le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjate qué desafío, qué decisión y qué buena manera de aprender a desprenderse de ese pasado justamente para mirar para adelante.
Y si vamos a la comparación, mientras la esposa de Lot, por mirar para atrás, como dijiste vos, perdió su vida, Ruth al revés, mirar hacia adelante fue lo que le salvó la vida también. Porque no solo se salvó ella, también salvó a su suegra, se casó otra vez, y después supimos que fue muy importante su vida en la genealogía de Jesús después. Eso es
sí,
otra
pues,
cosa.
Por supuesto que sí. Filipenses 3, versículos 3 y 14 dicen, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Se lo está escribiendo, ¿no?, a la iglesia de Filipos. No digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Fíjate, ¿no? Es esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Fíjate que acá esa imagen de mirar para adelante no es solamente mirar, es esforzarse y es avanzar. Implica acciones, ¿no?
E implica un esfuerzo también.
Por
no,
supuesto.
No decimos que es fácil. Y bueno, y esa es la invitación que queremos hacer en este programa, mirar hacia adelante porque la nostalgia no es un buen lugar para vivir. ¿Y de qué cosas podemos sentir nostalgia?
Y bueno, yo ahora te decía el caso de la esposa de Lot, ¿no? Quizás de una vida que ya no tenemos, si elegiste seguir a Cristo y de repente hay pecados, una antigua vida de vicios o cosas que hacías, prácticas que tenías que ahora Dios te está invitando para darte vida a que las dejes, a veces esas nos pueden tirar, ¿no? Quizás amigos con los que te juntabas antes, lugares que frecuentabas. Piensa en la tecnología, quizás páginas que consumías, youtubers que seguías, gente, personas, circunstancias que influenciaban en tu vida que ahora Dios de repente te está invitando a decir, mira, cortá porque en vez de salvar tu vida la vas a perder. Pienso en la gente más grande, por ejemplo, a la infancia. ¿Cuánta gente se aferra a la infancia porque estaban sus padres o porque la familia se llevaba bien y entonces la vida fue pasando y fueron cosas que se fueron perdiendo? Pienso en la gente que se cambia de país o de ciudad y puede extrañar el barrio, algún familiar que ya no está. Pienso en la iglesia, en la gente que va a la iglesia y la iglesia cambió.
Sí.
Y sentir nostalgia por esa iglesia que ya no está o por los hermanos que ya no están. Un trabajo, cambiaste de trabajo porque te cambiaste de ciudad, las circunstancias cambiaron y bueno, recordaste ese ambiente, esa gente que te rodeaba. No sé, ¿se te ocurre a vos alguna otra? Son cosas
que
me vienen a la mente.
Sí, sí, a veces escucho gente que dice sentir nostalgia por el país, cómo era hace 40 años, que todo era mejor antes.
La gente era más educada.
La juventud hoy está perdida, antes era otra cosa. No sé.
El antes era otra cosa,
sí,
es mucho, se escucha mucho, ¿no?
La vida era mejor antes también.
Antes era más fácil crecer económicamente, yo eso también lo he escuchado. El Uruguay de hoy no es el Uruguay de los años 50.
No es la Suiza de América, América.
Sí. Hoy todo te cuesta más, hoy todo es más difícil. Y bueno, pero el tema es cómo optimizamos eso, ¿no? Yo no digo que no sea cierto.
No, a ver, las épocas pasadas tuvieron sus cosas buenas, no estamos negando eso, pero también tuvieron sus cosas no tan buenas.
Claro, por eso. Bueno, volvemos al texto que ya mencionamos en los programas anteriores. El que dice que todo tiempo pasado fue mejor no habla con sabiduría.
Es cierto.
Todas las épocas tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo estoy convencida, sí, que hay un cambio en algunos aspectos. Por ejemplo, en las concepciones morales, ¿no? En las concepciones de la familia, en las concepciones del matrimonio. Hay un cambio. Hay un cambio en la concepción de la mujer, del hombre, en sus roles. Antes de repente había una coincidencia más grande con lo que Dios establecía, o esto de no era, quizás hoy no era tan vivir contracorriente antes,
claro.
Me refiero, y de repente sí, uno habla, revaloriza la familia, el matrimonio como una unión mucho más que un papel. Cuántas veces hoy te dicen, para mí es un papel. Bueno, nosotros en contracorriente creemos que en realidad es mucho más que un papel. Pero eso no significa que hoy los tiempos no tengamos muchas cosas buenas para valorar, ¿no?
Y que no tengamos cosas por las que agradecer, como decíamos.
Totalmente.
En el programa. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a que nos compartan por qué cosas agradecen vivir en esta época?
Ah, me encanta.
Vamos a dejarles nuestras vías de comunicación.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Bueno, en este mes de agosto, como algunos ya saben y nos vienen siguiendo, estamos hablando de la nostalgia, porque en Uruguay, el 24 de agosto, desde hace algunos años, hay una celebración que se hace, que se denomina la Noche de la Nostalgia. Y bueno, entonces estamos hablando de esto, ¿no? De qué es la nostalgia, hemos estado diciendo, y si está bueno sentir nostalgia, no sentir nostalgia. Y bueno, y estamos hablando un poco de que el tema es la intención con la cual recordamos. Y los otros días estaba en casa y mi hija más chica viene y me dice, mamá, qué horrible para la gente de antes. Dice, perdía demasiado tiempo haciendo cosas que nosotros ya las tenemos resueltas.
Claro, como que hoy es más fácil, más rápido todo.
Claro, entonces vos fijate la mirada. Vos te das cuenta que depende de cómo nos paramos frente a ese pasado, ¿no?
Claro, porque yo te pregunto, ¿realmente perdían más tiempo o nosotros lo perdemos en redes sociales, en jugar jueguitos de computadora, o nosotros estamos perdiendo más que ellos en realidad, que no tenían esas cosas?
Sí, o sentados mirando la tele.
Sí, obvio.
¿No? El confort del control remoto. Yo digo, la era del control remoto. Y bueno, por eso, depende de dónde nos paramos, ¿no?
Sí, depende cómo lo mires.
Ahora, lo que está bueno es que nosotros podamos pensar por qué motivos estamos agradecidos en esta época que vivimos. ¿Qué tan lejos o tan cerca están tus sentimientos, tus motivaciones, tus intenciones de lo que Dios espera de nosotros, de vos como persona?
Y la invitación de este programa es que puedas dejar la nostalgia, que te centres más en el futuro, que busques mirar hacia adelante como lo hizo Ruth, que te extiendas hacia adelante para conseguir el premio que Cristo le va a dar a todos los que le buscan, como leías también en el versículo de Filipenses.
Bueno, viste la comparación que hace Pablo, ¿no?
Sí.
De la vida con una
carrera.
Con una carrera. Entonces yo trato de ilustrarlo. ¿Vos te imaginás una carrera en la que los corredores corran mirando para atrás?
No llega vamos nunca. A pensar o que... se tropiezan, se caen.
No, por eso vamos a pensar qué cosas pueden pasar.
Sí, se caen en el piso.
Se pueden caer. Para mí, perdes fuerzas también.
Perdes fuerzas y no vas con la misma velocidad, seguro que no.
No.
Te perdes en el camino, porque no sabes para dónde ir.
Y sí. Y después llegar a la meta se vuelve muy complicado. Entonces, la Biblia es tan rica en sus imágenes, en sus ilustraciones, que tan solo si pudieses pensar en esto, ¿no? Que la invitación es mirar para adelante, para poder llegar a la meta, para no caerte en el camino. Por eso, en esto que decía, que hay que esforzarse y que hay que avanzar.
Porque los corredores corren mirando hacia la meta. Ese es el objetivo de la carrera. La vida, de acuerdo a la manera de Dios, es una carrera en la que siempre hay que mirar hacia adelante. Como dice la Biblia, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos para buscar cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
Bueno, esto que decías, agradecer por las oportunidades, que Nahuel también lo decía al principio del programa, ¿no? De estar haciendo lo que me gusta. Eso Dios te lo permite, porque Dios te va guiando, Dios te va mostrando. Cuando vos lo buscás, cuando vos buscas cuál es el propósito de Él para tu vida, Dios te lo va mostrando. Hay dos maneras de vivir, a tu manera o a la manera de Dios. Y una vez más en este programa te desafiamos a que mires para adelante buscando a Dios en ese futuro. Si hasta ahora las decisiones que tomaste las tomaste a solas, de repente consultando amigos, familiares, adivinos, no sé, la intuición, como algunos dicen, ¿no? La suerte, pero no te han dado los resultados que esperabas, una y otra vez te das cuenta que te equivocaste, Dios te invita y nosotros te invitamos a que le busques a Él.
A que puedas buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamarlo en tanto está cercano, dice la Biblia, ¿no? Y este es el tiempo de mirar para adelante. Quizás tenés que pedir perdón por, no sé, mentiras, errores en relaciones, violencia, malas palabras, malas decisiones. Quizás es hora de ordenar tu vida, ordenar tu trabajo, tu familia. Y Dios te invita a no culparte más, sino a buscar el perdón en Jesús y dejar todas estas cargas, las culpas, los enojos, dejarlos en Jesús para poder mirar hacia adelante.
¿Qué decisión vas a tomar? La vida es una carrera en la que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Nosotras con Katy decidimos vivir contracorriente, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Mira para adelante, Dios te ama, Dios te quiere ayudar, pero ¿sabes una cosa? Él no se mete en tu vida a menos que tú lo dejes. El que decide abrir la puerta sos tú. Tienes dos maneras de mirarlo, o ser la esposa de Lot o ser Ruth. Ojalá decidas ser como Ruth, dejar atrás el pasado, invitar a Jesús y mirar para adelante.
Yo también decido ser Ruth.
Yo también, sin lugar a dudas. A veces es difícil,
sí,
pero elijo ser Ruth, hay que mirar para adelante.
Porque no decimos tampoco que sea sencillo. O sea, nosotras nos sentamos acá, hablamos, compartimos nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, pero tampoco es fácil el día a día, tampoco es fácil siempre mirar hacia adelante. A todos nos ha pasado de a veces mirar hacia atrás y quedarnos estancados en recuerdos, en nostalgia, pero es un ejercicio del día a día que invitamos a todos a que lo puedan hacer con nosotras.
Y tiene mucho que ver con las personas con las que te estás relacionando también. Sí. ¿Quiénes llenan tu mente? ¿Con quiénes alimentás? Jenny lo decía, ¿no? O alimentás ese pasado con la intención de quedarte ahí, abrazarlo y justificar una cantidad de emociones, circunstancias, decisiones que tomás, o decís, bueno, mira, con estas personas ya no hablo, esto ya lo borro, busco otras influencias, miro para otros lados. Mira, a veces implica hasta mudarse. Mira lo que te digo.
Fuerte, ¿no? Igual.
Es fuerte, es fuerte. A veces son decisiones muy drásticas que hay que tomar en la vida, pero hay que mirar para adelante.
Sí.
Esa es la invitación que queremos.
Y bueno, y relacionarse con gente que sume, ¿no? Y con gente que nos ayude a lo que decías vos. Vinculado también al mes de julio, en vez de la amistad, podríamos buscar relacionarnos con los amigos que siempre nos motiven a mirar hacia adelante. Así que bueno, nos vamos con esta idea tan positiva y tan linda para nuestras vidas y nos vamos a festejar el cumpleaños de Nahuel.
Por supuesto.
Vamos a terminar así bien
para
arriba.
¿Y qué te parece si terminamos con la frase del mes?
Dale.
La nostalgia
no es un buen lugar para vivir.
Gracias por acompañarnos hasta el próximo programa y nos vamos a celebrar con Nahuel su cumpleaños.
Feliz cumple, Nahuel.
¡Me encantó!
Aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.